Hola, hola, saludos. Bienvenido a La Mente Creativa. Hoy converso con Kevin Cotto, mi invitado de hoy. Es un amigo con el que estoy emprendiendo el proyecto de Cuban Valley, del que les hablaba en el episodio anterior. Kevin es un redactor de contenidos que está incursionando en el mundo SEO y en la programación. Tiene alguna experiencia escribiendo para blogs. Y bueno, ahora estamos montando este emprendimiento, este proyecto para promocionar los emprendimientos tecnológicos cubanos. Bienvenido, Kevin. Gracias por tomarte el tiempo de participar en el podcast. Y bueno, nada, te presento a la audiencia.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Bueno, nada, muy, muy agradecido por estar aquí contigo en el podcast de La Mente Creativa.
No, gracias a ti. Me imagino que esta sea, creo, tengo entendido que esta es tu primera experiencia en podcasting.
Sí, realmente, nada igual antes que esto, este tipo de podcast, ni nada por el estilo.
Si es la primera experiencia, primero, me alegro, estoy orgulloso de que te estrenes en el mundo del podcasting en este espacio. Cuéntanos un poco sobre ti para que quien nos escucha pueda conocerte un poco mejor, que creo que siempre tiene mucho más valor que lo hagas tú a que lo haga yo, y nos cuentes sobre ti.
Nada, pues soy un joven habanero de apenas 18 años, estudiando en el preuniversitario y aprendiendo un poco ahora de desarrollo web y de SEO. Muy poco más aparte de eso.
Vale. ¿Y por qué, a pesar de que estás estudiando en el preuniversitario, como tú dices, que estás preparándote para el futuro, por qué crees que es un buen momento para comenzar un proyecto, para entrar a la vida pública, para impulsar una iniciativa? ¿Por qué crees que, aunque eres bastante joven, crees que es un buen momento para hacerlo? Yo es algo que admiro muchísimo de ti. A tu edad hay muy pocas personas que yo conozca que tengan tu madurez, tu capacidad de entender fenómenos, de entender realidades. Muchas personas de tu edad están pensando en otras cosas, como en comprarse una motorina, por ejemplo, que no lo veo mal, o en cualquier otra cosa que no sea prepararse para el futuro. Y ya tú con 18 años tienes un futuro muy bien pensado y una forma muy interesante de ver la vida, que es algo que yo admiro muchísimo. ¿Por qué tú crees que este es un buen momento para hacerlo?
Empezando, yo creo que sencillamente ya cuando uno se empieza a dar cuenta de la realidad de las cosas, es el momento de actuar, ¿entiendes? Y hoy uno un mes dándome cuenta de la realidad de la vida en sí, que uno no puede estar tampoco en esa perdedera de tiempo, como hay otras personas de mi edad o similar que pierden el tiempo, pero sencillamente creo que es el momento mío de actuar y de emprender y de empezar a hacer cosas por el estilo.
Claro.
Y es un consejo que le quiero dar también a todo el mundo como tal, que se dé cuenta de eso y que empiece a trabajar y a producir.
Totalmente, el manejo del tiempo, el aprovechamiento del tiempo es súper importante. Yo me paso la vida entera diciéndoselo a la gente que aprovechen su vida, pero la triste realidad es que la mayoría de las personas no, pues vienen al mundo como a no hacer nada más que nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Y es una triste realidad, pero muy pocas personas piensan un poquito más allá, piensan en aportarle algo a la humanidad, piensan en hacer un bien social, simplemente están como en piloto automático, pero bueno, es lamentable. Y nada, en ese sentido te digo, me alegro de conocerte y me alegro de rodearme de personas que están aprovechando su tiempo. Y sobre todo me interesa mucho poder presentarte como este joven que tiene muchas ideas y con el que estoy emprendiendo este proyecto. Me gustaría, Kevin, conversar también de cómo nos conocimos, porque al final este podcast es más bien autobiográfico, lo he dicho en algún episodio. Me gusta ir contando mi vida de cierta forma y me parece genial también pues contar cómo nos conocimos, que fue por casualidad.
Sí, una total casualidad, realmente. Fue un día, yo estaba en el grupo de Cubapod y le fui a preguntar a Carlos cómo un principiante podía iniciarse en el mundo de la programación. Él ahí me dio unos consejos de qué lenguaje tenía que estudiar, de qué metodología tenía que seguir. Y sencillamente seguimos hablando sobre tema universidad y otras cosas de la vida en general. Chico. Y después seguimos hablando diariamente y nada, y como que fluyó una buena amistad, realmente.
Yo me di cuenta, o sea, yo tengo la posibilidad de captar rápidamente cuando una persona es diferente o veo que es una persona que tiene potencial. Es algo que constantemente estoy mirando. Después vi que estuviste entrando en algunos proyectos, que estuviste intentando algunas cosas, estuviste incursionando. conversamos mucho de proyectos que ibas a comenzar. No vamos a hablar de un nombre en específico, pero ¿te acuerdas del proyecto aquel que intentaron hacer y les hice algunas advertencias? Finalmente decidieron darle otro rumbo. O sea, hemos tenido, ¿qué tiempo? Unos 6 meses conversando aproximadamente.
Seis meses, desde abril o mayo, creo.
Ajá, y de hace un par de meses para acá, un mes y pico quizás, empezamos a hablar de la idea de Cuban Valley. Y esto va muy en tono con lo que siempre le digo a la audiencia, de que cuando vas a comenzar un nuevo emprendimiento, pues hagas lo posible por conocer a tu socio, que sea una persona que esté alineada con tus valores y que sea una buena persona sobre todo. Y yo realmente creo que eres buena persona y va, me has convencido en muy poco tiempo. Te he visto pronunciarte en público y eso es muy importante. Fíjense cómo hemos pasado por una conversación de 6 meses y por una amistad. Y hace muy poco tiempo pues nos decidimos abrir este proyecto. Kevin, ¿de dónde te nace esto de apostar por la redacción, por el posicionamiento web y ahora esto de la programación? Cuéntame un poco sobre tus intereses.
Bueno, la redacción es algo que me viene más bien ya desde pequeño. Como que siempre fui bueno redactando en la escuela, una letra pésima, ¿no? Siempre una letra muy, muy mala. Pero siempre me gustó realmente redactar y narrar historias. Siempre sentí que era un tipo de don o algo que a mí me identificaba, narrar historias como tal. Y ya como tal en el mundo de la programación es porque yo siempre he sido una persona de una imaginación muy activa. Y entonces mediante la programación puedes aprender como que sacar muchas ideas de tu cabeza que antes tú no concebías lograr. Y por eso es que me ha ido interesando y ido poniéndole un poco, bastante esfuerzo, realmente bastante esfuerzo a este tema.
De hecho, la programación te abre mucho la mente. Después que tú empiezas a estudiar programación, después que tú llevas un tiempo programando, la mente te cambia, porque al final el lenguaje moldea la mente. Y si tú estás estudiando un lenguaje de programación y estás implementando cosas con ese lenguaje, tu forma de pensar cambia. El mundo empiezas a verlo con más lógica. Cuando ibas antes caminando por la calle y veías, no sé, un pare, a lo mejor hoy ves una señal que te activa un algoritmo por detrás, vamos a decirlo de una forma. Cuando estás leyendo un libro, tomas notas de otra forma, más estructurada, cuando hablas con las personas, en fin, la mente se te va a un nivel de lógica tan alto y de tanta estructura que te ayuda a ver la vida de otra manera. Eso está comprobado. Y a mí me cambió cuando yo empecé a programar cuando niño. Y desde entonces pues he sido una persona bastante, bastante organizada en ese sentido. Y ahí viene un problema. Cuando tú entras en la programación, porque la programación es una ciencia y es un arte a la vez, pero es más ciencia que arte. Y te cambia la mente en el sentido de que te vuelve, digamos, más racional, más científico. Pasa que la parte creativa se reduce un poquito. La parte creativa me refiero a la parte intuitiva, la parte más bien artística, ¿no? Tú sabes que la mente tiene esas dos facetas. Y por eso esto de la redacción y el mundo de darle vueltas a la imaginación, es bueno tener las dos cosas a la vez. Practicar alguna forma artística y dedicarse a cosas más científicas, más racionales. Eso te complementa muchísimo. Y el tema de la redacción, pues me parece genial. Yo he estado enviándote textos, he estado enviándote cosas y he visto que además de la capacidad de escribir, tienes una capacidad muy alta de leer rápido. Y eso es algo que siempre me ha impresionado muchísimo. ¿Cómo lo haces?
No sé, sencillamente a mí siempre me ha gustado leer bastante. Y a ver, vamos a ir a la base, a la esencia, ¿no? Al momento clave donde tal vez yo creo que pudo haber nacido eso. Yo desde la primaria era el estudiante que la mitad del turno estaba mirando para otro lado y entonces en los últimos 15 minutos tenía que leerme un texto entero y hacer una crítica sobre él, ¿no? Uh-huh. Entonces ya me adapté a que en 15 minutos yo tenía que leerme un texto de varias páginas desde pequeño, ¿no? Y a tener que después hacer una crítica a través de eso.
Wow.
Entonces yo creo que ya desde ese momento, ya desde pequeño, yo me fui adaptando a eso. A que lo que los demás estudiantes se pasaban el turno leyendo y haciendo la crítica, yo usaba los últimos 15 minutos del turno. por tarde no estar todo el turno de clase atendiendo al profesor.
Muy habilidoso. Y dando clase. Qué bien. O sea, has ido desarrollando un hábito de leer rápido en muy poco tiempo. Sobre el tema de la programación, hablemos un poco sobre esto también. ¿Qué es lo que más te interesa en la programación? ¿Te interesa la parte web? ¿Te interesa qué te interesa? ¿La programación móvil? ¿Qué lenguaje te gustaría aprender primero o estás aprendiendo primero?
Bueno, en la programación realmente a mí lo que ahora mismo me está llamando mucho la atención es el desarrollo web. Y el lenguaje que estoy dándole más importancia y más tiempo es ahora mismo es a JavaScript.
Ok, muy bien. ¿Y por qué JavaScript? ¿No pensaste en estudiar Python, por ejemplo? Aunque JavaScript es un muy buen lenguaje, corre en cualquier entorno, lo mismo en servidor que en cliente.
A ver, realmente primero estudié Python.
Uh-huh. Ok.
Pero después me di cuenta de algunas ventajas que tenía JavaScript, que es un lenguaje con lo que se puede, con el cual con solo él se pueden hacer ya muchas cosas. Uh-huh. Usándolo a él y a otro framework que lo potencia.
Claro. De hecho, hablando de JavaScript, ayer antes de acostarme me encontré un meme, deja ver si lo encuentro aquí en la galería, que me encantó muchísimo, que dice que, déjame buscarlo, que está un programador y una mujer y dice ella, hey, ¿qué es ese código? Y dice el tipo, es Python Script, un nuevo lenguaje de programación que he creado. Y dice ella, ¿Python Script? Dice el tipo, sí. Ah, entonces es basado en Python. Dice, no. Python Script viene siendo como Python en la misma manera en que JavaScript viene siendo a Java, o sea, en nada. Y dice ella, ah, entonces creaste un lenguaje totalmente distinto que no tiene nada que ver con Python, pero que le pusiste Python Script para añadirle un nivel de confusión general encima y mantener a toda la comunidad confundida todo el tiempo, ¿no? Dice el tipo, exactamente. JavaScript, que no tiene nada que ver con Java, que es un lenguaje orientado a objetos, un lenguaje tradicional, un lenguaje de propósito general, no tiene nada que ver. Y eso es algo que le choca muchísimo a mucha gente, que de hecho, mucha gente odia el lenguaje JavaScript. Yo creo que es un lenguaje muy bueno. Es un lenguaje tan flexible que si no lo utilizas bien, te puede dar muchos dolores de cabeza. Pero me gusta eso, me gusta la flexibilidad del lenguaje, el tema de los tipos de datos y muchísimas cosas. Es un muy, muy buen lenguaje para comenzar.
Sí, realmente es un muy buen lenguaje. Y un lenguaje que era muy poco valorado.
Sí.
De aquí hace 10 años atrás, eso no era considerado ni un lenguaje de programación realmente.
Nada.
Cuando una persona hacía una conferencia, pues hacía la clásica pregunta de ¿quién aquí programa? Pero no esos que están con JavaScript.
Qué discriminación. Y hoy JavaScript ya va por la versión ECMA 6, creo. No sé si salió otra después. De hecho, sobre todo para crear aplicaciones web de alta velocidad y en tiempo real, cosas como Twitter y eso, un chat, esas cosas, pues usando JavaScript y Socket, WebSocket y esas cosas se funciona súper bien. No quiero saturar mucho a la audiencia con cosas técnicas, pero sabemos que hay mucho programador escuchando este podcast y nada, ya saben, a los que quieran comenzar en el mundo de la programación, JavaScript es un muy buen lenguaje para empezar y nada, hay muchísima documentación allá afuera. Hablemos de Kibon Valley. Primero, yo voy a contar un poquito de por qué el proyecto. En lo personal, lo venía contando en estos días en redes sociales, lo he venido contando en algunos momentos. El tema del emprendimiento en Cuba, que es un tema bien preocupante porque está recibiendo poco apoyo de los dos lados. Yo pienso que los emprendedores cubanos del mundo son los que más necesitan ayuda, los que más necesitan visibilidad, los que más necesitan que se muestre su trabajo y siento que los medios que tenemos ahora mismo en Cuba no me satisfacen en lo personal. No voy a hablar de ninguno, pero no siento que los proyectos que apoyan el emprendimiento en Cuba van por lo menos con mi forma de ver las cosas, con mi filosofía. Y hace un año y pico cofundé una comunidad, se llamaba Startup for Cubanos, donde básicamente era un grupo de emprendedores cubanos de corte tecnológico y nada, nos apoyábamos mutuamente, conversábamos de los proyectos, compartíamos recursos, documentación y teníamos un blog en Medium donde intentábamos pues mostrar el trabajo que se hacía. No funcionó, vinieron personas a causar ruido, pasaron cosas, hubo situaciones y conflictos y el proyecto pues lo abandoné, lo cerré. Y quedó ahí, pero el deseo de hacer algo para apoyar el emprendimiento en Cuba no se ha ido. Y en ese sentido, recuerdo que hablé contigo hace un tiempo atrás, te hablé de la idea y quedamos en hacer, por lo menos para empezar, un sitio web, un medio de comunicación. No me gusta llamarle medio de prensa porque no somos periodistas, pero un medio de comunicación para hablar del emprendimiento tecnológico en Cuba. Cuéntame, ¿qué te pareció la idea al principio y cómo ves a Cuban Valley en el futuro?
A ver, la idea en el principio me pareció una cosa realmente genial, porque los emprendedores cubanos realmente son un ser incomprendido. Desde aquí adentro no tienes la legalidad para actuar y allá afuera no tienes los medios para consumir servicios que hacen falta para poder emprender. Realmente el emprendedor cubano es un ser que tiene muchas trabas y muchos problemas en el camino para poder avanzar como tal. Y el
Totalmente.
proyecto a mí me pareció genial. Me pareció genial porque era una vía para poder impulsar a todas esas personas que quieren emprender en sus casas, pero que no saben cómo hacerlo. O que no tienen la valentía porque no tienen los medios suficientes para empezar.
Claro.
Y a futuro, realmente, no quisiera ser Dios para juzgar dónde estaríamos, pero por lo menos esfuerzo, trabajo y dedicación se le va a poner.
Claro. De hecho, tenemos un reto grandísimo por delante porque, a ver, es importante acotar que sí, sí hay organizaciones en Cuba que apoyan el emprendimiento, sí, sí existen, pero no de la forma que por lo menos yo quisiera o de la forma que quizás tú quisieras, más bien algo más tocando tierra, ¿no? Porque la gente endiosa mucho el tema del emprendimiento, suben a los emprendedores, los ensalzan, los convierten en seres de otro mundo. ¿Y por qué para yo llegar, yo, emprendedor que acabo de comenzar, ¿por qué tengo que tener mucho tiempo en el mercado o tengo que hacer cosas extraordinarias para aparecer en un medio de comunicación? ¿Por qué si tú mañana abres un proyectico, por qué yo no puedo hacerme eco y darte cobertura? ¿Quién le da cobertura a los que están comenzando? Entonces, en la sociedad cubana un proyecto como Cuban Valley hace falta. Y hay personas que han comenzado proyectos ahora mismo que no han lanzado. Por ejemplo, mira, Cargo Luna, hablaba de eso en el episodio anterior. Cargo Luna debe lanzar ahora en diciembre. Pero nosotros le dimos cobertura y le dimos un poquito de visibilidad y es una ayuda aunque sea. Y eso ahora mismo no lo hemos visto en Cuba. Y además de la forma que lo tenemos pensado, creo que va a aportar mucho al panorama del emprendimiento en Cuba. Creo que va a servir muchísimo.
Bueno, como tú estabas diciendo ahorita de los medios y de las instituciones que apoyan el emprendimiento en Cuba, tienen un problema, que es el que tú mencionabas, que son un poco snob. Porque están basados como que en algún momento van a haber 10 emprendedores que son los más importantes del país y que son los únicos que pueden estar ahí. Porque no está hecho de una forma accesible, donde todos podamos emprender. Está hecho de una forma que el que puede emprender es el que se elija para que pueda emprender, de cierta forma.
Es al que le dan visibilidad.
Exactamente. Cuando eso es un error garrafal, porque de esos 10 emprendedores que están ahí arriba, por estadística, 9 están haciendo un proyecto que no realmente no vale totalmente la pena. Porque de 10 emprendimientos que se hacen en el mundo, uno como tal logra tener algo de éxito.
Claro.
Entonces tú no puedes tener solo 10 emprendedores en todo un país o 100 emprendedores en todo un país. Tienes que tener la mayor masa de emprendedores que pueda haber, sobre todo un país como Cuba, que es una isla. Que mientras más podamos aportar talento al mundo, más valor tendremos.
Totalmente. Y de hecho, cuando tú visibilizas la historia de, no sé, 1.000 emprendedores y cuando una de las empresas se va a la quiebra o cuando uno de los proyectos fracasa y viene incluso el mismo fundador a explicar qué fue lo que pasó. O el medio de prensa, el medio de comunicación indaga, descubre qué fue lo que pasó y lo publica sin hacerle daño a nadie. Eso puede aportar a los demás emprendimientos para saber qué fue lo que pasó y les sirve de experiencia para no cometer los mismos errores. Entonces hace falta algo así como eso, que socialice el proceso de creación completa y no solamente publicar un artículo cuando el proyecto lanzó y cuando todo está lindo y cuando llegaron a 10.000 usuarios y cuando llegaron a no sé cuántos miles de dólares de ingresos. No, ¿por qué no apoyar a la gente desde que está comenzando, ¿no? Y además hay otro problema muy serio con los medios de comunicación en Cuba que apoyan el emprendimiento. Y es que si no eres políticamente correcto, no recibes apoyo. No existes, te silencian. Y eso se ha visto muchísimo. Y nosotros no estamos prejuiciados por eso porque somos mucho más democráticos y respetamos mucho más la libertad de expresión de la gente y no discriminamos a nadie. Entonces, por Cuban Valley puede pasar cualquier emprendedor independientemente de la afiliación política o inclinación que tenga en cualquier sentido. A Cuban Valley lo que le interesa es visibilizar el trabajo, la obra de los emprendedores cubanos, sea lo que sea que estén haciendo. Cuéntame cómo vamos a conformar el equipo de redactores, qué viene faltándonos y cómo podemos convocar a la audiencia para el tema de los redactores, para el tema de los sponsors. Y creo que es importante. Vamos a hablar un poquito de eso.
Bueno, primero antes de entrar en ese tema, quiero decir que a todo el emprendedor que esté afuera, tanto que ya sea de éxito o que esté empezando, puede escribirnos a contacto@cubanvalley.com, que nosotros le vamos a dar cobertura al emprendimiento que tenga, como si ya está arrancado o como si todavía no está empezando.
Súper importante. Y del tema de los redactores, ¿cómo vamos a conformar el equipo? Porque, a ver, yo lo digo honestamente, mi idea es apoyarte todo lo posible y mi idea es delegarte todo lo posible. Estar ahí, asesorar, ayudarte con la visión, pero que tú puedas desarrollarte con el proyecto y puedas llevarlo a cabo, ¿no? Y te va a servir muchísimo. Ya hemos acordado que lo vamos a hacer de esa forma. Yo quisiera tener más tiempo y además tener bajo tu control un medio de comunicación. Te va a ayudar muchísimo a desarrollarte profesionalmente y personalmente. En ese sentido, conformar un equipo de calidad es súper importante. Y entonces, en ese sentido, estamos buscando redactores y estamos buscando patrocinadores.
Sí, que desde ahora mismo estamos buscando redactores y patrocinadores para el sitio web. Uh-huh. Para poder darle como un mayor soporte a todos esos emprendimientos. Porque como quiera que sea, somos dos personas que ambos tenemos otros proyectos también en mente o otros proyectos llevándolos a cabo. Y no tenemos todo el tiempo para poder afrontar todo el soporte de todos los emprendimientos que suceden en Cuba. Por eso estamos buscando ya desde ahora patrocinadores para poder... los patrocinadores van a venir de la mano con los redactores. A medida que haya más patrocinadores, van a poder haber redactores de más calidad y más redactores y una paga mejor.
Claro, porque de hecho es importante decirlo. La filosofía de Cuban Valley desde el principio está pensada como negocio. Ya yo he pasado por otros proyectos que he cometido el serio error de empezarlo sin fines de lucro. No es que queremos convertir esto en un negocio en el sentido de ganar dinero ni nada de eso, pero sí queremos que sea un medio autosustentable en la medida que ingrese capital para poder pagar salarios a redactores, para poder pagar... porque al final el tiempo de las personas, el tiempo de los editores, el tiempo de los redactores vale y el esfuerzo que hacen vale y todo se paga en el mundo de hoy y está bien que sea así. Y en ese sentido a los redactores vamos a garantizarles un pago y en función de eso tendremos otras vías de ingresos que, bueno, podemos anunciar por el sitio en algún momento. Eso es importante decirlo, porque hay muchos medios de comunicación que reciben grants y fondos de organizaciones no gubernamentales o de gobiernos o de embajadas que apoyan proyectos de ese tipo. Nosotros estamos pensándolo de una forma más autónoma y de una forma como negocio desde el principio. De todas formas, a las personas que estén interesadas en apoyar el proyecto, en redactar para Cuban Valley, en apoyar el emprendimiento tecnológico en Cuba, que nos escriban, busquen el sitio web cubanvalley.com, les vamos a dejar el enlace al sitio web en la descripción del episodio. Nos escriban todas las iniciativas que se les puedan ocurrir, escríbanos, contáctenos, y si tienes un emprendimiento tecnológico en Cuba o quieres hablar sobre algún emprendimiento tecnológico pasado o eres un emprendedor cubano, escríbenos y vamos a darte cobertura. Esa es la idea del proyecto y en ese sentido estamos trabajando. Entonces, para ir cerrando el episodio, Kevin, y agradeciéndote muchísimo que hayas estado acá en La Mente Creativa, haberte presentado a la audiencia y haber conversado sobre el proyecto nuestro, Cuban Valley, hay una experiencia que lo hemos hablado fuera de micrófono, que te marcó muchísimo, que fue un accidente que tuviste de tránsito. Era algo que no te esperabas y que te marcó mucho, un antes y un después en tu vida, que fue algo radical. Te hizo renacer, vamos a verlo de esa manera. Y quedamos en que podíamos contar algo de tu experiencia y cómo eso te hizo cambiar tu forma de ver la vida, cómo te cambió tu mentalidad, que es lo más importante. Al final este podcast va de eso, de la mentalidad, de la forma de pensar y de la forma de enfrentar la realidad. Estabas un día en la calle, vino un auto y cuéntanos qué fue lo que pasó.
Estaba yo virando como tal de la playa cuando iba a cruzar, cuando me dispuse a cruzar la calle. En el momento que puse el primer pie en la calle, un carro, precisamente un Moscovi, me atropella. Me lanza varios metros en el aire y yo caigo. Yo caigo en el suelo. Dicen las amistades que estaban ahí que yo me levanté ensangrentado totalmente y les dije que estaba bien, que no se preocuparan, que yo podía seguir caminando. Dicen que después de ya terminando de decir esas palabras, caí del suelo inconsciente porque era demasiada sangre en el rostro. Y bueno, en resumen, que en toda esta experiencia yo lo que viví fue el hecho de como que sentir que no estamos aquí solamente para sobrevivir, ya que si estuviéramos para sobrevivir no vale de nada, porque cualquier día te puede pasar algo parecido. Entonces no puedes venir al mundo solo para sobrevivir, sino tienes que vivir. Tienes que crear cosas, aportarle valor a la gente, aportar algo a la sociedad de cierta forma. No solo estar aquí en modo automático a ver cómo se acaba la vida.
Totalmente, totalmente. Yo me quedo con esa forma de ver las cosas. Fue algo que lo que tú viviste, que algo fue algo muy traumático y que te permitió ver eso, que la mayoría del tiempo estamos en piloto automático. Hay mucha gente que incluso he hablado con personas mayores que chicos, yo los veo que están así. Tú le dices, bueno, ¿quién tú eres? ¿Qué haces tú en este mundo? Yo nada, yo soy yo. Nada. No tienen un objetivo en la vida y eso es muy duro. Y a ti te pasó esto cuando tenías 16 años, ¿no? Más o menos.
Sí, 16 años.
Fue hace 2 años atrás. Y te cambió radical tu forma de ver la vida, por completo. Fue una experiencia cercana a la muerte, siempre es traumática. Y siempre te ayuda a ver las cosas de otra manera. Y qué bueno que puedes compartirlo. Después te tomó un tiempo recuperarte y te replanteaste pues tu forma de ver las cosas.
Sí, exactamente. Fueron alrededor de 5 meses. Que para ser sincero, en esos 5 meses yo seguía siendo la misma persona. Era como que no había percibido la magnitud del momento que viví, ¿no ves? Ya después, cuando volví a la sociedad, que volví a integrarme, que volví a caminar, fue cuando empecé a notar un cambio en mí, que ya no me sentía la misma persona de antes del accidente. Porque ya me sentía abrumado de cierta forma por esa normalidad que hay en los seres humanos de vivir en piloto automático.
Totalmente.
Sobre todo en esta sociedad que la gran mayoría de personas van en piloto automático.
Lamentablemente es la realidad. De hecho, hablando de todo esto, yo creo que lo más importante aquí es tomar conciencia de la muerte. No vamos a meternos en un campo súper místico y súper esotérico ahora. Tomar conciencia, y esta es la nota que yo dejo, que es muy importante. Tomar conciencia de que la vida es frágil, de que se puede acabar en cualquier momento, de que ahora estás aquí y 5 minutos ya después, 5 minutos después ya no estás, cuando menos te lo esperas. Es tan importante, y vivir en ese borde, sabiendo que no hay nada garantizado en esta vida, es tan importante para saber aprovechar el presente, porque al final que la vida termine y que la vida acabe es muy importante para poder saber aprovecharla, para poder saber vivirla en el momento, para aprovechar el tiempo, para disfrutarlo y para tener un propósito. La gente que piensa que nunca se va a morir, luego se muere como si nunca hubiera vivido. Y las personas que hemos tenido experiencias traumáticas, las personas que tenemos un contacto mucho más directo y mucho más fuerte con la muerte, o la hemos estudiado y tenemos más conciencia de que existe, creo que somos las personas que podemos darnos cuenta que la vida hay que disfrutarla minuto a minuto, rodearse de las mejores personas, plantearse objetivos grandes y no venir al mundo por venir. En ese sentido, tu testimonio es súper importante para validar lo que estamos conversando. Te agradezco muchísimo, Kevin, por haber venido, por contarnos tu historia, y te agradezco de verdad a nombre personal por acompañarme en este camino y por decidirte a comenzar este proyecto conmigo, que no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero tenemos muy buenas ideas con él, tenemos muy buenas ambiciones y lo estamos haciendo de todo corazón para apoyar el emprendimiento tecnológico en nuestro país. Muchísimas gracias, Kevin.
No, muchas gracias a ti por traerme a este increíble espacio.
Gracias, hermano, muchas gracias. A la audiencia, pues nada, si quieren seguir a Kevin Cotto en Twitter, @KevinCotto_, nuestro sitio web cubanvalley.com, y estamos en contacto. Y nada, como siempre digo, manténganse creativos, manténganse generando realidades. Muchas gracias por escuchar. Un saludo desde Cuba y sigan creando.